Muy milagroso. 10:59 y cerramos con el corazón del ser humano. Dale, Jerry.
Bueno, el corazón del ser humano, que yo creo que lo voy a tocar en este minuto, porque voy a compartir un video de una joven que le hace upa a su cachorro. En realidad, su cachorro medio grande, creo que es un animal bastante, bastante grande de tamaño y en todo sentido, pero él se siente un cachorro. Viene de la oficina de Noé Barral Grigera, así que lo vamos a compartir.
Por favor.
Nosotros vamos a explicarle a la gente que vos sos un cachorrito. Porque dicen, ay, es muy grande para estar a upa, pero él es un cachorrito. Porque yo lo adopté y él ya era grande.
Claro.
Entonces no tuvo su etapa de cachorrito y decidió vivirla ahora. Cuando era chiquitito no tenía una familia y nadie le podía hacer upa, agarrarlo y llevarlo para todos lados. Entonces decidimos que vamos a vivir la etapa de cachorrito ahora, cuando él es más grande. Él no eligió su tamaño, tocó así, enorme, y bueno, ¿cómo le voy a negar una upa? ¿Cómo te voy a negar una upa?
¿Cómo le voy a negar una upa? Dice, bueno, y me parece que es un muy lindo gesto de esta chica, que de hecho los comentarios dicen botón para upa diario, un montón de cosas, y la gente va likeando y va comentando cosas hermosas, pero yo creo que en nombre de este video, quiero saludar a todos los centros de refugio, que yo puedo traer video de golpe bajo, video de la recuperación de un cachorrito que agarran de la calle y cómo cambia con el amor y con la contención y con el cuidado, pero bueno, decidí traer esto, que en definitiva es más o menos lo mismo.
¿Para vos tocó el corazón?
Sí, por supuesto, yo se lo mandé a Yami. Claro, y no, la semana pasada,
la oficina de Noé,
le reclamé.
No escuché esa parte.
Le dije, ¿cómo no lo pusiste? No, me dice, está en
claro,
archivo.
Claro, ¿te acuerdas que la semana pasada me tiró un carpetazo y me dijo, yo te mandé un insumo, me dijo? Bueno, era este el insumo.
11:01 de la mañana, quédense, viene tanda y ya escuchamos, bueno, vamos a charlar un rato con Reinaldo, que siempre, por lo menos para mí, es tan interesante. Dale.
Hace 10 años solo podías escucharnos en vivo. Ahora podés vernos y escucharnos on demand en YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Uy, perdiste un premolar.
Pero qué sed de Brahma.
Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo. Hay sed de Brahma. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar.
¿Tenés una alarma para tu empresa, pero a nadie para resguardar la información? En Zetatech tenemos todo lo que necesitas para protegerte de ciberataques y cuidar tu activo más importante. Zetatech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conocé más en zetatech.com.ar.
Aqualaf, cuida tu mundo, ama tu hogar.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de Venier poliuretánica.
Con la salud no se juega. Si tenés 65 años o más, recordá vacunarte contra neumococo, gripe y COVID-19. Estas vacunas son gratuitas en todos los vacunatorios públicos del país. Vacunate hoy para ganar salud. Es un mensaje de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Para más información ingresá a www.sabe.org.ar con el apoyo de Pfizer y Synergium Biotech.
Qué bueno que nos vimos.
Ay, sí, ya empezaron los días de primavera.
¿Y los chicos?
Están en casa, pero los veo con la app de Verisur. Tenías razón, la instalamos hace una semana y estamos más tranquilos.
Tenemos que hacerlo más seguido.
Cotiza al 0800-222-5525. Verisur, más que una alarma, un estilo de vida.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Pero no va a alcanzar la fuerza de uno. Vamos a necesitar sumar la fuerza de cada uno de ustedes, de los que recién empiezan y de los que llevamos más tiempo, para volver a representar los sueños de millones de argentinos. Como demostramos hace poco, necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei.
Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507.
¿Sabías que hay un endulzante como el azúcar, pero cero calorías y saludable? Stevia Dulri cristalizada. Es el nuevo endulzante de origen natural que te va a sorprender. ¿Es azúcar? No, es la nueva Stevia Dulri cristalizada, el dulce natural.
Esta semana en Mayorista Jaguar, azúcar por kilo a 699 pesos final y jabón en polvo Ala por 400 gramos a 869 pesos final. Compra como en el súper a precios mayoristas. Válido del 22 al 28 de septiembre. Excluye azúcar Neuquén, General Roca y Trelew. Más información en jaguar.com.ar.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados.
En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal.
Despertar de Primavera, el musical que revolucionó a una generación, festeja sus 16 nominaciones a los premios Hugo y lo celebra con nuevas funciones. Todos los martes de octubre en el Teatro El Nacional Sancor Seguros. Entradas en PlateaNet. Invita Action. No te lo podés perder. Bla, bla, bla.
Divididos en el Movistar Arena. Luego de dos funciones agotadas, tercera y última función, sábado 29 de noviembre. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300.
En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad.
Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Imagínate si el jefe para el que creíste trabajar toda tu vida nunca existió. Diego Peretti y Federico Delía son el jefe del jefe. Un gerente en apuros, un actor desempleado y una parodia que pondrá en jaque al negocio de sus vidas. Santander American Express presenta a El Jefe del Jefe. Una comedia del genial Lars von Trier, dirigida por Javier Dolte. Compra ya tus entradas a través de plateanet.com o en la boletería del Paseo La Plaza. Disfruta un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canjea tus puntos Superclub. Vigencia del 1 de 31 al 12 de 2025. Más información en santander.com.ar.
Hace 10 años éramos solo una radio. Ahora podés disfrutar de nuevos programas on demand exclusivos para YouTube.
Suscríbete a nuestro canal.
Es totalmente gratis.
Radio con vos en YouTube. 10 años con vos.
Pase lo que pase.
Con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase en Radio con vos.
Once, ocho minutos, ya que estamos en el pase lo que pase con Ernesto Tenenbaum, es el pase de primavera ya. Por llamarlo de alguna manera.
Claro, ya es 22, claro.
22, claro. Por llamarlo de alguna manera.
Pero ayer quedé bien gratis.
¿Quedaste bien? ¿Por qué?
Porque...
¿Con flores?
Te voy a contar, yo siempre compro flores. Hay una florería acá a tres cuadras, en Cabrera
y te vi que,
y Ravignani.
Que tenía buen precio, dijiste.
No, hacen ramos muy lindos, muy piolas.
Está bueno saberlo, Cabrera y Ravignani. Claro. Mira qué chivo, lo hicimos. Además, gigante.
Vas caminando para allá, para tu casa, y claro, para por ahí está. Queda bárbaro.
Y quédate bien.
Entonces, como yo camino, yo muchas veces camino una hora cuando salgo de acá, y paso por ahí, y tengo una buena relación con las pibas que atienden ahí, es decir, hoy no... Mañana, paso y vuelo, te armo algo, ¿viste?
Bien, vas negociando.
Y el otro día pasé a comprar algo y me dijeron, danos tu dirección porque el 21 de septiembre algunos clientes les vamos a mandar un regalito. Entonces le dije, poné el nombre de mi mujer. Y me olvidé. Sábado en la mañana suena el timbre en casa.
Y te mandaron.
A nombre de Alejandro. y aparece un ramo espectacular.
Chao, quedaste espectacular.
¿Qué te mataron flores? Mirá, y ahí le conté que...
Muy bien, muy bien.
De la nada.
Está bien.
Che, ¿qué te iba a decir? Obviamente para los hinchas de Racing, Vélez y River esta semana el dólar no importa.
No, claro, olvídate.
Para mí sí, porque soy estudiante y no vamos a ganar el jueves.
Sí, no sabés todavía.
Pero cada tanto me aparece una ráfaga. Que
no
me dice,
sabes.
¿Viste esa ilusión de nene que dice, y si pasa?
Lógico.
¿Y si lo pasamos a Flamengo y somos semifinalistas de la Copa? Seguramente no pase.
No importa. Como, pero no tenés siempre la esperanza.
Y bueno, es mucho más que comprarte un billete de lotería la posibilidad.
Olvídate.
¿Entendés? Esa cosa de nene que tenés cuando el fútbol te tiene eso de. Sos un nene de repente.
Pero yo ayer vi solo el partido. Central. Que diga, volvió, no, a empatar, volvió a empatar. Volvió a empatar.
Central
empate.
Bueno, si no tuviera a Di María, perderían.
No lo sé. Juega peor Central. Juega peor que el torneo pasado. Esto parece una herejía. Encima ayer jugó muy bien. Está jugando mejor Di María estos últimos partidos porque están poniendo más atrás. Entonces no hace el esfuerzo loco de correr, claro. Que ya no da. Hizo el pase-gol, pero bueno, sigue empatando Central. Y no juega tan bien como el año pasado. Yo no sé qué genera. Pero a su vez él es muy importante. Claro. Entonces es rarísimo.
Bueno, escúchame.
Bueno, va a ocurrir.
Estamos analizando... Yo te voy a decir qué pienso.
Hablemos del milagro. No, me mató recién Noelia con el libro de Milei.
La construcción del milagro.
La construcción del milagro. Pará, mirá estos dos datos que saqué hoy de Clarín, hablando de construcción del milagro, que están afuera de lo que vamos a hablar ahora.
A ver.
Cerraron 15.302 empresas y más de 200.000 empleos perdidos en estos dos años. Clarín, hoy. El consumo no despega y afecta a kioscos, almacenes, farmacias y mayoristas. ¿Qué milagro están hablando? Bueno,
lo que está piola, después de haber hecho una cobertura muy económica y muy de la coyuntura de las medidas de hoy, o sea, la baja de retenciones, hay que decir que el gobierno en el día de hoy está logrando su objetivo de que baje el dólar y baje el riesgo país en función del apoyo que está claro que va a recibir Estados Unidos, de alguna magnitud.
Algo va a venir seguro, claro, no sé cuánto todavía, pero...
Y al mismo tiempo...
De
las retenciones,
que
es increíble, bajan las retenciones y al mismo tiempo dice que el Congreso tiene que explicar de dónde sale la plata, o sea, pagan costo fiscal para ganar las elecciones,
o sea, resignan las retenciones por las elecciones,
pero no discapacidad,
pero no tienen plata, no plata para discapacidad.
Ahora, a mí me interesa una cosa que me interesó el fin de semana, es que Milei estuvo muy generoso en la cantidad de notas que dio.
Sí.
Entonces, entre que habló
en Córdoba y habló en Mitre, ¿no?
Claro, habló en Cadena 3, habló en La Voz de Interior, habló en Mitre, habló en La Bolsa de Comercio y habló en un acto, en el acto público en Córdoba. Entonces es muy interesante escuchar algunas cosas porque uno ve, uno está acostumbrado a que un presidente de campaña electoral puede decir cualquier cosa. Lo que pasa es que hay cosas de las cuales queda muy endeble. Si te acaban de votar en contra en todas las provincias, salvo en la capital, y en capital el 30%, que tampoco arrasaste, es evidente que en cualquier encuesta te aparece que la gente no llega a fin de mes, le preguntan a Milei qué piensa de esto. Y entonces él da un panorama que realmente está... Es como... Yo no sé si él lo cree. Da la impresión de que sí, qué sé yo. Pero escuchá el audio número uno, que dice salarios, jubilaciones y pobreza Milei.
¿Cuándo cree que la gente va a poder restablecer un poquito más el poder adquisitivo a partir de lo que para mí es una macro excelente?
Sí sabemos que la cosa está dura, no hay que aflojar. Estamos a mitad de camino, usted no puede entregarse. Salieron 12 millones de personas de la pobreza y tenemos que hacer que el esfuerzo que se hizo hasta ahora valga la pena. Y le cuento que además los salarios en términos reales crecieron más del 15%, lo mismo para las jubilaciones. Entonces, no es que las cosas no mejoraron.
O sea, sacamos 12 millones de pobres, subieron un 15% los salarios, es falso,
falso también.
Y subieron las jubilaciones. Hay como, no sé, o una mentira para tratar de vender algo que hoy es muy difícil de vender, se ve en los resultados electorales, o una negación absoluta de lo que está pasando en la realidad.
Sí, a mí me suena, me empezó a repiquetear mucho, incluso escribí una nota con eso, del tema de la negación, ¿no? Porque cuando vos negas algo porque te molesta o porque no te gusta... Es muy difícil después que puedas accionar sobre eso, porque si lo negás, no lo resolvés. En el caso de los 12 millones, vos sabés que hay un buen laburo de chequeado.com que hace un trabajo de análisis y llega a que son 3 millones los que salieron de la pobreza por la baja de inflación, porque la baja de inflación efectivamente hace que la gente salga de la pobreza o de la indigencia. Y está bien, 3 millones y está bien, pero no son 12 millones.
Vos sabés que quiero, voy a leer lo de chequeado, pero yo me acuerdo de una entrevista que hice, es que nunca me acuerdo el nombre y la verdad que está mal, pero hay un flaco que tiene un, que labura el tema de desigualdad y pobreza muy con mucho rigor. Y él me decía, y a lo largo del tiempo, es insospechado de no ser, su mirada es la siguiente, es por un lado, los 12 millones de dónde surgen. Milei considera que la suba de la inflación que provoca él con la devaluación debe ser atribuida a Alberto Fernández. Entonces, cuando vos ves, entonces, en lugar de ver el 41% que surge de la inflación que termina en diciembre del 2023, le agrega la siguiente medición de pobreza porque él cree que la devaluación era inevitable por culpa de Alberto Fernández y por lo tanto, pero la devaluación y de la magnitud que toma, la toma él. Con lo cual, ese 52% al que sube la pobreza, que es el punto de cual toma, le agrega 11 puntos que no son de Alberto Fernández, son de él. Inclusive, diciembre de ese año, tiene que ya está en el 41 de Alberto Fernández, tiene un mes que es de él, que también incluye la devaluación. Y después está todo lo que se generó de inflación por el proyecto de dolarizar, sin, así como Milei le dice la culpa que tiene la inflación ahora, o el problema cambiario ahora, es porque ganó las elecciones del kirchnerismo. Bueno, él había ganado en agosto y ahí se dispara una devaluación del 20%, inmediatamente después que él gana. Con lo cual hay algo ahí, pero de cualquier manera hay otras cosas que pasan. Por ejemplo, lo que recuerdo así de ojo, que cuando la inflación sube hay un rezago, es decir, los precios se registran los últimos y los salarios un poco atrás. Y entonces cuando sube la inflación, lo que vos ves es que sube la pobreza más de lo que debe subir. ¿Por qué? Porque vos estás midiendo, por ejemplo, salarios de mayo con precios de contra precios de junio y subió la inflación.
Claro.
Entonces esos salarios quedan más retrasados.
Sí,
cuando baja la inflación, pasa el fenómeno anterior. El salario es de mayo y la inflación bajó, con lo cual respecto de junio está más alto. No es que en un momento haya subido tanto ni en otro momento haya bajado tanto, sino que ese rezago tiene un sesgo. Y cuando se estabiliza, no hay. Entonces hay una parte también que debe ser atribuido a ese rezago. Y el tercer tema es que por alguna razón la gente miente respecto a lo que gana. Cuánto gana la gente viene de la encuesta permanente de hogares. Entonces, como hay registros objetivos de cuánto ganan, por alguna razón la gente dice menos que gana menos de lo que gana. En tiempos de inflación decía que ganaba mucho menos de lo que ganaba y ahora ese sesgo también no es que haya menos pobres, sino que la gente miente menos respecto a lo que gana. Todo esto está dicho por especialistas. Aún así, con todos estos reparos, todo lo que él agranda, todos los sesgos que hay en la medición, todos estos pequeños detalles, Milei logra un milagro. En esto sí, que hace un súper ajuste y a la vuelta de la esquina la pobreza no aumenta, que ya está bien. Ahora, transformar la pobreza no aumenta, o la si querés la pobreza disminuye un poco, poniendo
sí,
3 millones.
Poner que disminuye un poco.
Bajé 12 millones.
Sí, claro.
Es un disparate.
Pero más hubiera ganado la elección
pero
en
obvio,
provincia de Buenos Aires.
Obvio, ni que hablar con salario, ni que hablar con jubilación. Bueno, le preguntan por si todos estos movimientos del tipo de cambio se va a trasladar a precios. Y él dice que sí, pero el aumento de los precios no es inflación. O sea, desarrolla una teoría que yo nunca la había escuchado. En general, yo había escuchado que el aumento de los precios es inflación. Escúchalo.
¿Pero esto puede terminar siendo precios?
Sí, puede pasar porque si a usted le cayó la demanda de dinero, le hace saltar el nivel de precios. Pero es muy importante esto. Una cosa es que sea inflación, otra cosa es que es un salto en el nivel de precios. Se va a manifestar la tasa de inflación de un periodo, pero después desaparece. Cada vez que ocurren estas oscilaciones, después la tasa de inflación baja mucho más rápido.
Leo Tornarori es el nombre del especialista en desigualdad. Es un recontracapo, es un tipo muy importante. Bueno, ¿hay internas en el gobierno o son producto de infiltrados que nos meten?
No, la explicación esa es alucinante.
Escuchá.
Básicamente se infiltran en la estructura. Y esas personas que se infiltran en las estructuras torpedean contra otro grupo dentro del gobierno. Entonces, esos infiltrados son los que generan las disputas. Y como eso después escala, donde los medios muchas veces en connivencia con estos armadores de problemas, básicamente potencian estas cosas y claro, cuando llega arriba, entonces también empiezan a tirar arriba, y entonces aparecen internas que la verdad que no tenían ningún sentido de ser, que básicamente fueron fabricadas por infiltrados y potenciada por los medios de comunicación. ¿O acaso usted no cree que, digamos, son corresponsables, digamos, los medios de comunicación, sí, cuando hablan, sí, de, sí, la interna libertaria y, digamos, y citan personas que no están dentro del espacio?
Es alucinante. ¿Quiénes son los infiltrados? ¿Santiago Caputo? ¿Pareja? ¿No?
Karina.
Karina.
El mismo.
Qué rara.
Por ahí se infiltra el gobierno para hacer todos los quilombos que hace y debilitar al gobierno.
Pero, o sea, ¿quién sería el infiltrado? Es muy curiosa la mirada. Los Menem, no sé.
Hay algo que a mí me parece interesante, que por ahí se nos hace un poco largo, pero él, cuando habla de Spagnuolo, dice que lo echó por no haber denunciado ante la justicia lo que dicen los audios. Pero un ratito antes había dicho que esos audios habían estado hechos por inteligencia artificial. Entonces tenés otra vez una contradicción de ahí. Hay algo que me impresiona, por ahí, voy a pedir el audio número 30, por la frivolidad del tema. Él cita a Casero. Casero, lo del flan, escúchalo.
Es como querer negar la ley de gravedad. No, la ley de la gravedad no es cruel. Digo, pero si ustedes se tiran de un piso 50, se van a estrellar. Digo, y a nadie se le ocurre andar diciendo que la ley de la gravedad es cruel. Bueno, la restricción de presupuesto es... Por eso era tan genial el ejemplo ese que había hecho Alfredo Caseros con flan, ¿no? O sea, se le había terminado de quemar la casa y gritaba que quería flan. No, pero se quemó la casa, quiero flan. Pero no hay heladera, quiero flan. No, pero digamos, o sea, no tenés casa, quiero flan. Y pareciera que la política en Argentina está empecinada en eso. Es decir, en violar sistemáticamente la restricción de presupuesto. Es decir, o si se financia con emisión de dinero, ¿a quién creen que van a perjudicar? Se supone que dicen que van a proteger a los más vulnerables con emisión monetaria. Es decir, con impuesto inflacionario. Digamos, me parece que no se enteraron que es el impuesto el más regresivo de todos.
¿Qué decís?
No, hay una cosa que... A ver, hay un lío con esto. Yo soy de los que me parece que hay que tender al equilibrio fiscal. Me parece que está bien que uno no gaste más de lo que entra. Me parece que no funciona, porque si no te lleva a endeudarte. Que lo puedes hacer en algún momento determinado, pero no estoy muy lejos de esa idea. Ahora bien, vos el equilibrio fiscal lo podés conseguir de un montón de maneras. Si vos asumís y bajás el impuesto a los bienes personales de manera irresponsable, o hace 3-4 semanas le bajaste las retenciones a la exportación del oro, pues te sobra la plata. ¿Por qué haces eso? Si después no tenés plata para pagar a las personas con discapacidad. Eso es lo que no está bien, no está bien planteado, y es el debate que en todo caso hay que tener. ¿Se pueden aumentar los recursos para que no dejes en banda sectores que la están pasando mal? Pues eso, lo del flan es medio como una forzadísimo.
Además tiene algunos problemas esa metáfora, porque eso Casero lo decía en la época de Macri, y Milei ha sido muy crítico lo que hacía Macri. O sea, lo que decía Macri en ese momento, el problema no era que la gente quería flan, sino que había una mala política económica. Segundo, no le está pidiendo flan la gente, le está pidiendo llegar a fin de mes.
Lógico.
¿Entendés? Entonces, es como una manera muy frívola del tipo que tiene los problemas resueltos referirse a qué es lo que está pidiendo la gente. Y tercero, pasamos de una situación en la que él decía que el milagro económico y todo el mundo estaba bien y todo el mundo estaba feliz y todo el mundo lo quería, a explicar, che, no me pidan demasiado porque no tengo. Es una discusión distinta. Que es otra discusión, hay un punto en el cual todo el mundo lo reconoce, cómo él defiende el equilibrio fiscal. Hay que mirar, porque cuando vos no defendés también, haces un tipo de cambio donde la gente va barato a Miami,
no, claro,
estás regalando flan a quien no lo necesita. Entonces vos estás tomando una serie de decisiones que... estás dando flan cuando tenés una restricción, y así la estamos pagando tomando deuda cada 6 meses.
Con un objetivo que es ganar la elección. Entonces ahora, por ejemplo, vas a resignar ingresos. Ahora el Estado va a resignar ingresos, o sea, lo que va a implicar después más ajuste.
Obvio, obvio.
¿No? Porque vos le bajás las retenciones a cero al campo simplemente para llegar a la 26 de octubre con chance. O sea, estás cediendo un montón de recursos.
No sé si escuchaste la entrevista que hicimos recién sobre el efecto tequila, sobre el quilombo tequila.
Estaba en la reunión, la escuchaba mientras estaba en la reunión, así que no con tanta profundidad, pero era muy interesante.
Es muy interesante porque, a ver, en ese momento...
Te planteó una coyuntura parecida, ¿no?
Sí, estabas a 3 meses de las elecciones. El candidato del PRI era Luis Colosio. Uh-huh. ¿Te acordás que fue asesinado en plena campaña electoral?
Sí,
una cosa impresionante. Eso, ese impacto, además de que los fundamentos de la economía mexicana seguramente estaba atrasado el tipo de cambio, genera una presión muy fuerte sobre el tipo de cambio, una inestabilidad cambiaria muy fuerte. Había bandas, igual que ahora.
Tenía bandas como acá, ¿no?
Exactamente. Entonces el dólar rápidamente empieza a tocar el techo de la banda. Cedillo hace lo imposible, como está haciendo. Perdón, Salinas hace lo imposible.
Salinas de Gortari, sí.
Claro, el candidato pasa a ser Ernesto Cedillo. Salinas de Gortari empieza
para
a ser.
Para que no se le vaya el dólar.
Para que no se le vaya el dólar a la mierda. 5 meses después de la elección, le va bien en las elecciones, se produce una devaluación, ya no está. Pero, tremenda. Estados Unidos acude con un paquete de rescate del fondo de estabilización del que habla Bessent.
El mismo, del tesoro, una guita del tesoro.
Igual la economía el fondo Estados Unidos aterriza ahí porque México contagiaba al mundo, de hecho contagió al mundo. Uh-huh. Devalúa su moneda, cae la economía un 6%, la inflación trepa al 50%, o sea, tiene un conflicto, no evita la crisis, pero Estados Unidos era un recurso que quedó para después de las elecciones. Si Milei no logra, con este apoyo de Estados Unidos, no logra controlar la situación y pierde las elecciones, ponele, o se le va el dólar, sí, antes, o yo creo que con todo este paquete hoy tiene un poco más de chance de controlar el dólar.
Sí, sí, por lo menos hasta las elecciones.
Sí, sí, yo hay que verlo, porque siempre se dijo, va a poder controlar con esto, controla el dólar, con esto, controla el dólar. Bueno, hay que ver, porque yo creo que todavía está la pregunta de qué va a hacer toda la gente que tiene plazos fijos antes de las elecciones, con la expectativa que hay y la incertidumbre.
De que después puede haber una
los que dicen, depende del resultado electoral, vos ves las encuestas y el resultado electoral, y va a ser peleado, con lo cual incertidumbre hay. Entonces, entonces te queda después pagar los platos rotos y de haber querido sostener el dólar como lo está sosteniendo. Más allá de la discusión moral que hay en el medio, ¿no? De gastar reservas, gastar recursos fiscales.
Gastar todo lo que puedas hasta llegar. Es muy parecido los procesos, hoy estaba viendo, porque viste que en las redes circulaba fuerte, ¿no? Las tapas de los diarios...
Del 2001.
Del 2001, ¿no? Con el primero, el blindaje, que fueron 40 mil millones de dólares el blindaje del 2001, que no alcanzó, y después el megacanje, que fueron 30 mil millones de dólares, que es una cifra que la que se está hablando ahora, ¿no? Que puede ser parecida a la de ahora. Y cuando vos ves que... toda esa acumulación de deuda que después en algún momento...
Pero es que además todo el mundo ve un país en problemas. Todo el mundo ve un país en problemas. Es decir, cuando dice Estados Unidos analiza cómo ayudar a la Argentina. Estamos leyendo la etapa del 2001, agosto del 2001. Que es una etapa que podría ser tranquilamente de hoy.
Sí.
Hoy está pasando eso.
Estados Unidos analiza cómo ayudar a Argentina. Sí.
Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es que estalló una crisis. Sí, una crisis es distinto porque había convertibilidad, ahora no hay convertibilidad. Y hay que ver hasta dónde...
Sí, también.
Lo que pasa es que es lo que vos dijiste en un momento, el riesgo Milei.
Es que yo lo digo
porque
todo el tiempo.
Las medidas son tan estrambóticas.
No deja de ser una crisis de confianza que tiene que ver con cómo él actúa. Cómo él actúa, qué generó en este último tiempo. Y tiene que ver con un modo de gobernar también. Cuando vos te comportás como te comportás con tus aliados, generás un nivel de tensión. Bueno, Caputo el jueves diciendo otra vez que éramos nosotros los comunistas. Y bueno, qué sé yo, todo eso parece tan raro que no sé a quién se lo puedes atribuir. Es difícil atribuírselo al Congreso solamente. En todo caso, ponele que el Congreso, pero también el Congreso te vota así por cómo actúas vos. Si vos vetás una ley, tenés que saber que el veto se va a sostener. Si no, no la vetás. Negociás cómo la implementás. Es decir, es un gobierno con un nivel de cerración. Yo digo, por eso me suena muy fuerte la palabra negación. Es como que no ven cosas o las niegan. Es raro.
Después además tenés un cambio en mi ley. Yo estaba, viste, así como hoy trabajé, todo el tema de todo lo que Milei viene diciendo de la deuda.
Que es muy impactante.
Es muy impactante. Son audio tras audio.
Quizás lo voy a poner. Pasamos ahora, si no.
Ahí está,
estamos hablando.
Yo lo estoy diciendo.
Después
pero
lo paso
ahí tenés los 6 audios.
Lo escuché esta mañana. Lo voy a pasar porque es impresionante.
Otro trabajo es ver qué es lo que decía Milei sobre la crisis que debió enfrentar Mauricio Macri. Uh-huh. El eje del tema es no le echen la culpa a los demás.
Sí,
no
claro.
Tiene la culpa a Cristina Kirchner. Pero todo el tiempo, no tiene la culpa a Cristina Kirchner. Este gobierno es un grupo de inútiles. Pero lo dijo 100 veces y lo dijo de mil maneras distintas. Sí. Entonces, si vos lo ves, es obvio que si el gobierno tuviera reservas, nada de esto pasaría.
Bueno, ese es otro tema. No hizo algo que le pidieron, vos lo contaste 200.000 veces.
Cuando fue el quilombo de la Rúa, a diferencia de lo que pasa ahora, que De la Rúa logra un acuerdo en el Congreso muy fuerte. De hecho, en agosto del 2001 se vota por casi por unanimidad la ley de déficit cero. Uh-huh. Que bueno, podés decretar la ley de déficit cero en esas condiciones, pero para que viera que toda la política estaba alineada y que ganara quien ganara, aprueban esa ley. O sea, y sin embargo explota todo por el aire porque el plan económico estaba mal. Mucha gente lo hace depender de las elecciones. A ver, si hay retraso cambiario, después de las elecciones, por ahí tenés más poder político para hacer lo que tenés que hacer. Pero de cualquier manera lo que tenés que hacer es doloroso.
Claro, porque es más ajuste. A ver si lo registramos.
Claro.
De hecho, resignar ahora recursos fiscales para generar dólares a partir del campo implica más ajuste este año, no el año que viene. El año que viene también, pero este año, el último trimestre, va a tener que tener más ajuste.
En fin.
No sé, ahí estamos.
Hasta mañana.
Chau.
89.9.
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La libertad avanza o Argentina retrocede.
Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501.
Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de Venier poliuretánica.
Grifería Aqualaf.
Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar.
En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad.
Hola, somos la Delia Valdés y te invitamos al Movistar Arena. El 27 de noviembre venía a compartir la presentación de nuestro último disco, El Desvelo. La Delio Valdés en el Movistar Arena. Entradas disponibles en www.movistararena.com.ar. ¡Les esperamos!
Dice que no le importa.
Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza. Hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil.
Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
¿Necesitas vender y no tenés sucesión? Comenzá hoy y por WhatsApp. Sí, solo enviando fotos podés iniciar tu consulta. Comunícate hoy con la doctora Gabriela Vieites. 15-3670-0000. Sucesiones 15-3670-0000. Atención muy rápida.
Con la salud no se juega. Si tenés 65 años o más, recordá vacunarte contra neumococo, gripe y COVID-19. Estas vacunas son gratuitas en todos los vacunatorios públicos del país. Vacunate hoy para ganar salud. Es un mensaje de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Para más información ingresá a www.sabe.org.ar con el apoyo de Pfizer y Synergium Biotech.
Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Despertar de Primavera, el musical que revolucionó a una generación, festeja sus 16 nominaciones a los premios Hugo y lo celebra con nuevas funciones. Todos los martes de octubre en el Teatro El Nacional Sancor Seguros. Entradas en PlateaNet. Invita Action. No te lo podés perder.
Bla, bla, bla.
Por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados.
En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal.
Qué bueno que nos vimos. Ay, sí, ya empezaron los días de primavera. ¿Y los chicos? Están en casa, pero los veo con la app de Verisur. Tenías razón, la instalamos hace una semana y estamos más tranquilos. Tenemos que hacerlo más seguido.
Cotiza al 0800-222-5525. Verisur, más que una alarma, un estilo de vida.
Radio con vos. Radio con vos.
En YouTube.
Periodismo de tu lado.
Bienvenidos, bienvenidas. Están en la inmensa minoría. Viene la ayuda de Estados Unidos. ¿Es ayuda? ¿O diremos otra ayuda como esta y estaremos perdidos? Retenciones cero hasta el 31 de octubre. El gobierno salió a buscar dólares. Y algunas señales ha logrado, ¿eh? 1.470 el dólar oficial. Suben los bonos, baja el riesgo país. La primavera, dice Javier Gerardo. ¿Qué dice Walter Galvarino?
Que llegó a medias la primavera. 17 grados 9 décimas es la temperatura en este momento. La máxima para hoy está prevista en 20 y el cielo está despejado en Capital Federal. Pero después del temporal que tuvimos el fin de semana, que afectó a algunas zonas, sobre todo el área metropolitana, va a ser un poco más de frío que la semana pasada. A ver, mañanas frescas y tardes un poquito más templadas que no van a pasar los 20 grados.
Sí, yo tuve frío y me equivoqué. Vi el sol, primavera.
Sí, está. Ahora está empezando.
Con la bici, qué feo cuando tenés frío en la bicicleta.
Es como que hay sol, pero hace frío todavía. No empezó el calorcito.
Es verdad.
Está fresco.
Es verdad, pero bueno, caí en la trampa.
Y atención, aprovecho para pasar el reclamo. Por el temporal que hubo el fin de semana, hay zonas del área metropolitana, sobre todo Temperley, por ejemplo, que están sin luz hace dos días.
¿Ah, sí?
En la casa de mis viejos, por ejemplo, están desde el sábado a la noche que empezó a llover hasta ahora y le vienen prorrogando el momento en el que van a restablecer el servicio.
Bien, bueno, lo planteamos. A ver, la noticia, una de las noticias del día, hay mucha información en el día de hoy después del respaldo explícito desde el Tesoro norteamericano al gobierno argentino, anunciando que viene una ayuda económica importante. El otro anuncio del gobierno de esta mañana, que fue trasladado por el vocero presidencial Manuel Adorni, fue que hay retenciones cero para las exportaciones del campo de aquí al 31 de octubre. Y tiene la amabilidad de atendernos Marcos Pereda, que es vicepresidente de la Sociedad Rural. Marcos, ¿cómo le va? Reinaldo 7K, se lo saluda en radio con vos.
Hola, Reinaldo, un gusto estar con usted.
Bueno, muchas gracias. A ver, ¿cómo tomaron esta decisión y qué le parece que va a ocurrir en los próximos días?
A ver, esta medida se tomó como una emergencia por la necesidad del gobierno de los dólares. Evidentemente es otra vez una medida temporaria. Calculo que el impacto va a ser que el productor, a ver, estamos hablando de un impacto grande, ¿no? Porque en soja son 26 puntos y en trigo y maíz son 9 puntos y medio. Eso incide enormemente. Para que tengan una idea, hoy la soja está en alrededor de 2.95, se va a ir, debiera ir por la baja cercano a los 400 dólares. Es mucho para el productor. Evidentemente es un gran incentivo para que liquide todas las hojas. Que tengo entendido también es que sobre la cosecha vieja, no sobre lo nuevo, estamos hablando de casi un poco más de un mes de esta medida, ¿no? Es claramente un incentivo para que el productor liquide. Ahí lo vamos a ver en poco tiempo, el mercado cómo va a reflejar esto. Evidentemente que va a haber una gran sobreoferta porque todo el mundo va a entrar a liquidar y esa baja, o sea, esa suba de precio no se va a contemplar en la totalidad. Parte va a quedar en los eslabones de la cadena. De hecho, ya como dijimos, Chicago está bajando ya por esta medida y lo mismo va a pasar acá en el mercado local. Ese puerta 12 hace que los que más ganen van a ser los exportadores, pero bueno, evidentemente que para convencer al productor van a tener que reflejarlo. Eso se va a ver en el cortísimo plazo.
Bien. Estaba leyendo, no sé si usted tuvo oportunidad de ver un tuit
en X que acaba de subir, o esta mañana, Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe. Dice, nosotros le venimos reclamando desde el primer día de gestión, lo venimos reclamando. Queremos que las retenciones se eliminen para siempre, no de manera transitoria, ni para sostener el tipo de cambio con fines electorales, ni para financiar fuga de capitales. Necesitamos políticas, bueno, sigue expresándolo.
Sí, la verdad que dice todo lo que tenemos que decir todos, esa es la realidad. Si quiere, lo más importante acá es que, esto lo venimos diciendo de la rural también, las bajas tienen que ser definitivas, no temporarias. Evidentemente esto es una emergencia, como dice muy bien el gobernador. Y sobre todo si no se puede dar de golpe, porque esto evidentemente cuando termine este plazo lo van a subir de vuelta, lo que estaría bueno es que tengamos un cronograma que nos dé un cronograma de bajas para la eliminación de las retenciones por completo, pero que nos dé previsibilidad. Acá lo que falta es previsibilidad.
Uh-huh. A ver, entonces, si tiene que hacer una perspectiva, ¿considera que se va a dar la situación que el gobierno pretende? Es decir, que va a haber liquidaciones de aquí al 31 masivas.
Bueno, eso es lo que no sabemos, ¿no? Yo creo que sí, que el impacto es muy grande, con lo cual debiera haber liquidaciones. Uh-huh. O sea, estamos hablando de 26% en soja. Hay 30 millones de toneladas por vender, que son aproximadamente 10.000 millones de dólares. Creo que el gobierno hasta ha dicho que hasta 7.000 y después se corta. Entonces, bueno, claramente abren ventanitas para lograr efectos puntuales, ¿no? Uh-huh. Seguimos sin pensar en la gran Argentina. O sea, si queremos una Argentina grande, tenemos que liberar todos los procesos productivos y hacer que nuestro país sea competitivo. Todavía ahora estamos apagando incendios, ¿no? Esto no es lo que nosotros como productores agropecuarios necesitamos, algo definitivo.
Pereda, ¿cómo le va?
Como siempre, igual la sociedad rural y el campo están a disposición para ayudar al país, ¿no? Porque nosotros no nos vamos de la Argentina, estamos acá.
Pereda, ¿cómo le va? Federico Sáenz lo saluda. Buen día.
Hola, buen día, Federico.
Usted, ante la pregunta de Reinaldo, bueno, lo toma como una buena noticia. Entiendo que debe ser así porque es el impacto fuerte. Pero también están los analistas o mismo otras personas que han estado hablando en estas horas diciendo que al ser una medida tan intempestiva, de corto plazo y con un claro norte en lo electoral, puede pasar que haya productores que decidan no vender, especulando con que después de las elecciones el dólar se puede llegar a disparar. ¿Ese también es un escenario que evalúan?
Yo no creo que la devaluación sea tan grande como para compensar esto. Me parece que el impacto de la baja de retenciones es mucho más grande de lo que puede ser una potencial devaluación. Esa es una interpretación que uno hace. Yo tendería a pensar de que esto va a tener un impacto y de que el productor va a vender bastante su producción, pero no. Es algo personal, es muy difícil de evaluar, ¿no?
No, y una cosa, porque no conozco el mercado y no entiendo cómo son las dinámicas, ¿los vendedores eligen en qué momento hacer o esa demanda según quién quiere comprar? Porque siempre se habla que los que tienen los granos los retienen para poder venderlos en lo que consideran el mejor momento. Digo, ¿cómo es la interacción en general en el negocio?
A ver, en general, Argentina hemos vivido los últimos tiempos falta de moneda. Cuando no hay moneda, tenés que elegir una moneda que te proteja tu capital de trabajo. En el caso productivo nuestro, elegimos nuestro producto, con la posibilidad que tenemos de ir vendiendo en la medida en que necesitemos los fondos para las próximas campañas, para pagar los sueldos, para lo que sea, ¿no? Esa es la medida general de Argentina. En los últimos tiempos, incluso en este año y medio, se ha ido, a ver, hemos tenido cierta base de confianza en la moneda y hemos salido de nuestra tradicional forma de operar un poco, y se han liquidado posiciones para digamos, pensando en que la moneda estaba más firme. Eso es general. En particular, estos son incentivos, como lo fue en su momento el dólar soja. Acá hace falta dólares y el gobierno quiere que los liquides, que los entregues. Entonces te da una zanahoria. Y te da una zanahoria diciéndote además que se termina a fin de octubre. Con lo cual, la oportunidad es ahora. Entonces, ahí es donde se genera esto que uno llama puerta 12, que es que si todos van a vender, evidentemente va a haber una sobreoferta sobre la demanda, que va a hacer que los precios no le llegue al productor de la manera que debiera, ¿no? Por eso decimos, acá, si queremos pensar en el país, en el mediano y largo plazo, tenemos que sacar todas las trabas que hagan que la producción no pueda desplegar su potencial, ¿no? Y hoy sabemos que en el agro podemos producir 40% más de lo que estamos produciendo. Pero bueno, son miradas de distinto plazo, ¿no? Acá es una inmediatez.
Pereda, ¿qué tal? Walter Garbarino, le saluda. Si ahora el gobierno lograra su objetivo, que es una liquidación masiva para bajar el tipo de cambio, ¿qué cree que va a pasar desde que se termine esta medida el 31 de octubre hasta que venga la cosecha gruesa, que habitualmente suele ser en marzo? ¿El gobierno va a tener algún resabio de liquidaciones? Porque la pregunta que se hacen hoy los analistas es, ¿el campo va a liquidar ahora aprovechando esta baja de retenciones o va a esperar a ver si se dispara todavía más el tipo de cambio después de las elecciones? Por lo que usted dice, van a liquidar ahora, pero ¿qué podría pasar más adelante?
A ver, esto no lo sabe nadie, ¿eh? Se lo vamos a vivir todos en un determinado momento. Yo creo que es un aliciente muy fuerte el que está dando el gobierno. Por eso tiendo a pensar que va a haber grandes liquidaciones. Estamos viviendo un momento en Argentina difícil, complejo, ¿no? Entonces, lo cierto es que especular sobre estas cuestiones es realmente difícil. Yo le prefiero hablarle de mi sector. Esto es un impacto enorme en los precios y debiera reflejarse en una gran liquidación.
¿Los convocó el gobierno a la mesa de enlace o a ustedes en particular?
No todavía.
Pero estima que puede haber alguna reunión, ¿no? ¿O no tiene ningún dato?
No tengo ningún dato, la verdad es que no tengo ningún dato.
Bien. Bueno.
O sea, esta medida se tomó sin ninguna consulta.
Ok.
Porque estábamos todos sorprendidos con esta situación.
Bien. Muchísimas gracias por atendernos, Marcos, muy amable,
¿eh? Un placer, gracias a ustedes.
Marcos Pereda, el vicepresidente de la Sociedad Rural, estimando que va a haber una liquidación importante, ¿eh?, de divisas de aquí al 31. Es muy fuerte el incentivo de pronto de 26-0. No especulás, que no te guardás la... Tratá de vender, tratá de sacártelo ahora aprovechando esto, ¿no? Me parece que la jugada en ese aspecto funciona. Sumale el mensaje del gobierno de Estados Unidos diciendo vamos a poner lo que haya que poner. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el departamento que conduce analiza alternativas para socorrer al gobierno de Javier Milei. Ya ocurrió esto y va a volver. Esto, a ver, no es gratis, ¿no? ¿Está claro? No es que te regala la plata, es más deuda. Veremos en qué características y condiciones.
Sí, a ver, que hay que ver si efectivamente se da, si Estados Unidos es como pasó con China y el swap, que te lo dejaban estacionado y después, si lo necesitas, lo sabes, o si te puede pedir algo a cambio. Hay muchas empresas estadounidenses con intereses en Argentina.
Sí, claro.
Siempre se hablan de las prioridades que está pidiendo Estados Unidos para todo lo que tenga que ver con el litio. Digo, obviamente que no es gratis.
No, gratis no hay nada. No, eso está claro. Pero bueno, son dos elementos que se juntan para que la corrida cambiaria cese. Porque el gobierno perdió 1.100 millones de dólares en 3 días la semana pasada. Y amenazaba que hoy pudiese haber una jornada similar. Bueno, ha aflojado la tensión cambiaria, el dólar oficial 1.470 en este momento, suben los bonos argentinos el 11% y baja el riesgo país 300 puntos, de 1.400 a 1.100. O sea, bueno, estas dos señales juntas han permitido este respiro en un momento muy complejo, donde el gobierno esencialmente ha perdido confianza. Lo que ha pasado centralmente es que ha perdido confianza y por eso se ha dado lo que se ha dado. Veremos después cuál es el costo que puede tener esto. Ya tiene un costo fiscal, está claro, ¿no? Porque esto que no recauda el gobierno vía retenciones va a implicar más ajuste. Y todas son medidas para llegar al 26 de octubre con mayor posibilidades electorales. Es decir, toda esta movida, quizás más deuda, resignar recursos del Estado vía la no captación de estas retenciones y paralelamente le decís que no podés implementar la ley de emergencia en discapacidad porque no tenés los recursos. Estas son las contradicciones que se van notando con muchísima claridad. veremos cómo sigue la historia. Hoy mostraba Ernesto y a mí, bueno, circuló muy fuerte en las redes sociales lo similar de el 2000, cuando Estados Unidos hacía exactamente lo mismo, ¿no? Primero con un blindaje, dando 40 mil millones de dólares vía Fondo Monetario Internacional, que después seguimos pagando y pagando, a cambio de mayor ajuste fiscal. Ahí está la tapa de Clarín de esa época, y es muy parecida a la que podrían poner ahora, o mañana. Estados Unidos analiza cómo ayudar a la Argentina.
Y en la foto está De la Rúa dándole mate a Tony Blair, que era el primer ministro británico. Digo,
así es.
Más potente la tapa no puede ser.
Así es. Ahora quizás, bueno, no tomas mate, no le he visto tomar mate a Milei, pero...
No le gustaría.
Podría darle un matecito a Scott Bessent, que es el responsable del Tesoro norteamericano, que ha dicho una frase de una contundencia tremenda a través de Twitter: estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina. Esto explica también una relación. A Milei le está funcionando, ¿no? Algunos dicen que es el viaje número 15 a Estados Unidos. Creo que son 12 lo que yo conté, por lo menos. 11 o 12. Aquí están dando 15, pero...
Después hay otro interrogante que no sé cómo funciona.
En dos años...
Fue 12 veces. Igual este es un viaje de Estado, porque es a la cumbre de la ONU.
Está bien, pero digo, la verdad que es impresionante.
Sí, viajó más veces a Estados Unidos que a las provincias.
Sí.
No, que no sé cómo funcionara en la dinámica de Estados Unidos si un préstamo así a un país no tiene que pasar, por ejemplo, por el Capitolio para ser aprobado. O si lo puede tomar deliberadamente el Tesoro como una acción política sin pasar por la aprobación del Capitolio.
No lo sé, pero si tendría que pasar, pasaría, ¿no?
Me refiero en cuanto al
Trump en ese aspecto no tiene los problemas que tiene Milei. O sea, Trump sí tiene mayorías.
No, digo en los tiempos en los cuales esto puede llegar a demorar en Estados Unidos en relación a la necesidad que pueda tener el gobierno.
Sí, no, va a salir esto, queda tranquilo.
Tienen guita.
Y además lo que ha logrado, hasta en el medio de eso, ha logrado ahora va a obtener dólares ahora lo suficiente con la...
Para llegar a las elecciones.
Con la liquidación del campo. Después viene lo otro, porque lo de la plata de Estados Unidos es para pagar
la deuda, los
8.500 millones, claro, que tiene de vencimiento en enero y julio el gobierno. La solución ahora es la plata que va a poner el campo, la liquidación del campo ahora. En el campo estaban especulando no liquidar hasta después de las elecciones. ¿Por qué? Porque imaginaban que se venía una devaluación. Ahora van a liquidar porque el incentivo es muy fuerte. Lo otro es para pagar deuda. Es deuda para pagar deuda. Es lo que se llamó, después del blindaje aquel famoso que fracasó, el megacanje.
Bueno, recién lo marcaba, se le vuelve en contra un argumento al gobierno. Vos citabas sobre el tema del dinero de... O sea, este dinero que deja de percibir el gobierno con las retenciones equivale a lo que saldría financiar la ley de emergencia pediátrica y la ley de emergencia en las universidades, o en la educación, en realidad. Y el argumento que viene esbozando al gobierno, si querés... un buen argumento para pelear es de dónde sacan los recursos, que le endilga todo el tiempo a la oposición. Y acá está perdiendo recursos.
Y sí.
O sea, se le vuelve en contra uno de sus caballitos de batalla. Sí, más lejos es lo que aparece hoy en el boletín oficial cuando promulgan la ley de emergencia en discapacidad, pero ponen que está suspendida hasta que digan de dónde sale la partida.
Bueno, como ahí tenés. Sí, que constitucionalmente yo creo que es muy cuestionable eso. Lo tiene que encontrar el gobierno eso, no se lo tiene que decir legislativo.
No, pues bajaron impuestos a los bienes personales, hicieron varias concesiones. Digo, evidentemente no es tanto económico como de ideológico, político.
Sí, pero digo, no podés poner supeditar. A mí me parece rarísimo que supedite, no sé. Después habría que chequearlo bien con algún constitucionalista, pero ¿cómo que es eso de que vos le pedís al legislativo que te busque los fondos? Lo tenés que buscar vos en el ejecutivo. Tendrás que ver de dónde. Me parece rarísimo que pueda supeditar la ley a eso. Vamos a estar muy atentos, vamos a seguir hablando del tema, por supuesto. Son noticias muy trascendentes en un mismo día, sobre todo el gobierno, cómo salió a obturar la corrida. En principio con eficacia, le está funcionando, y el dólar se mantiene bastante por abajo de lo que cerró el día viernes. Y también se da una caída del riesgo país casi de 300 puntos, y es obviamente otro dato significativo. Todo eso en el medio de tanto el anuncio de Estados Unidos de que van a poner plata, como la decisión de poner las retenciones en cero hasta el 31 de octubre, con un objetivo claramente electoral. Vamos a volver después con estos temas que son realmente muy relevantes en medio de el proceso electoral.
donde Axel Kicillof ha recuperado ya el ritmo de campaña, por un lado. El presidente arrancó en Córdoba, hoy tenía una reunión de gabinete donde también iban a hablar de política, y después el viaje a los Estados Unidos. ¿Y en otros temas de la agenda, Fede?
Bueno, una fecha número 9, Rey, que dejó en general a los equipos grandes, salvo a Racing, con cierto sabor amargo. O sea, Racing ganó contra Huracán en la previa a lo que va a ser la vuelta mañana contra Vélez por los cuartos de la Copa Libertadores. Ganó, vale decirlo, no jugó bien, pero en el contexto en el que venía, sumar de a tres después de haberle ganado a San Lorenzo es importante, sobre todo por el envión, sobre todo, y vuelvo a recalcar, porque tiene Copa Libertadores, el fin de semana tiene Clásico de Avellaneda de local contra Independiente, y la otra semana, el 2 de octubre, tiene cuarto de final con River en Copa Argentina. Puede ser una semana maravillosa o un desastre, más allá de matices que puedan en el medio para Racing. Hablábamos de Independiente, jugó con San Lorenzo, empataron 1-1. Cuando iba ganando San Lorenzo, se cantó jugadores. Esta semana te prometo que hacemos la columna de las canciones y esa canción va a estar. Bueno. Con Gustavo Quintero en la tribuna, que va a debutar justamente en el clásico contra Racing de visitante, obviamente en un contexto que lo excede a Quintero, pero que hay que ver si puede dar un golpe de efecto justamente el sábado. San Lorenzo, que está a la expectativa también de que se confirme qué va a pasar con la conducción. Hoy está acéfalo con una asamblea que conduce, a la expectativa de designar si va a ser hoy, parece que no. ¿Cómo va a ser la conducción? Que puede ser completar el mandato 2027 o llamar a elecciones anticipadas. Lo de River es inentendible con el plantel que tiene.
Perdió. ¿Qué pasó? ¿Jugó mal?
Perdió 2-0 con Atlético Tucumán, podría haber sido más. La salida de Ledesma en el primer gol hace entender por qué Armani va a seguir siendo titular hasta que se quiera ir. Y no puede ser un equipo, o no se puede conseguir un equipo suplente que salga a la cancha con Busto, Galopo, Juanfer Quintero, Borja, Colidio. Guardó algunos jugadores, Gallardo, pero su año en algún punto se define el miércoles. A principio decíamos, si con el plantel que tiene River no gana los dos torneos o la Copa Argentina, la Copa Libertadores es un mundo aparte, el año es un fracaso. Bueno, no ganó el torneo pasado, tiene a Racing en el horizonte en Copa Argentina, y hoy por hoy está segundo en su zona debajo de Riestra, con mucha chance de meterse en el playoff, y después ahí los mano a mano es otra cosa. Parece poco probable que River pueda pasar el miércoles con Palmeiras. Es fútbol, sí, entiendo, claro, que todo puede llegar a pasar, pero no tiene...
Está entusiasmado Tenenbaum con Estudiantes, mirá, con Flamengo.
Para mí es un negocio, los dos hicieron negocio, pero Estudiantes sí, sí, mucho más porque lo hizo de visitante y define local. Estudiantes, de hecho, juega hoy, pero River está jugando muy mal y no pareciera que fuese a aparecer esa tensión competitiva. Después, si puede dar un golpe de mando, nunca se sabe, pero Gallardo está hace un año de vuelta en el equipo y no le logra dar la vuelta. Y Boca, ayer jugó el mejor partido de que está Russo, lejos, ¿eh? Era un baile contra Santa Corda, imágenes de Benfica se veían. Le descuentan con la complicidad de Marchesín, se lo empatan a falta de 7 y sobre el cierre una pésima salida de Marchesín, casi deviene el 3-2 Central Córdoba. O sea, voy a tomar un concepto que dijo Gravia, fue un accidente el resultado, porque Boca estaba para golear, pero bueno, los goles hay que hacerlos, sí, hay que ganar, hay que cerrar. Le corta, si querés, un envión que venía teniendo Boca, más allá del empate de la semana pasada, porque si contra Central Córdoba, en tu cancha, ganando 2-0, estando para bailar, no lo lográs, bueno. Hoy decía, se completa la fecha número 9 y se empieza a calentar, repito, la semana que viene, porque está el Clásico de Avellaneda. Bien. Y se va a dar en un contexto muy particular, del cual iremos hablando a lo largo de la semana.
Bien. ¿Qué trajiste, Paulina, para hoy?
Bueno, yo tengo varias cositas, pero el tema del día, en cuanto a los policiales, es el secuestro y crimen de un jubilado en Zárate.
Ah, sí, sí, que hay detenidos, hay policías detenidos,
sí,
¿no?
Sí, hay 4 sospechosos detenidos, 2 tienen que ver con fuerzas de seguridad, un ex agente de la policía. Es terrible el caso, es un hombre de 79 años, oriundo de Zárate, que estaba desaparecido desde el miércoles, y el domingo a las 17 se encontró su cuerpo en un descampado a la vera de la Ruta Nacional 9. Los 4 sospechosos son... un ex policía que había sido exonerado de la fuerza por haber estado involucrado en el asesinato de otro policía, la novia de este policía, también oficial del Comando de Patrullas de Campana, y otros 2 hombres de la zona. Lo que pasó fue que esta chica, la novia del ex policía, se presenta en el domicilio de este hombre, le dice, mirá, soy la nuera de un compañero, de un ex compañero tuyo de trabajo, ¿por qué no venís? Que te estamos haciendo una fiesta en tu honor. Él no quiso salir de su departamento, se negó a meterse en el auto, y 4 horas más tarde lo interceptan estos otros 2 sospechosos en un vehículo. Uno manejaba atrás, lo llevan a este descampado, lo asesinan de un tiro en la nuca, y al día siguiente su hermano de 81 años, el hermano de la víctima, hace la denuncia a la policía. Y es ahí cuando empiezan a aparecer...
A buscarlo.
Claro, empieza la búsqueda y empiezan a aparecer también distintos testigos que dicen haber visto cómo metían al hombre en el vehículo. Uno, de hecho, había llamado el día anterior pensando que era un chiste, que era una broma que le estaban haciendo a esta persona. Y bueno, finalmente fueron detenidos. El fiscal los va a indagar en las próximas horas. Están acusados de delito de homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad.
En principio que para sacarle dinero. Ahora sí,
pensaban que tenía una suma de dinero guardada. De hecho, revolvieron el departamento, no encontraron nada y huyeron.